con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 26 de marzo de 2024. Vamos a ver si este martes santo, además de que Carlos Herrera se incorpore en un ratito a la antena, vamos a ver si conseguimos que entre chubasco y chubasco podamos salvar algunas procesiones, como pasó ayer por la tarde, que echando mano del radar del tiempo y retrasando un poco la hora de salida, hubo pasos que al final sí pudieron salir a la calle. Al final en esta vida se trata un poco de saber improvisar y adaptarte a las cosas según se van presentando. Hace un momento hablábamos de la cintura que ha tenido el juez Santiago Pedraz para reconocer que lo mismo se pasó un poco cuando ordenó así a lo bruto el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram. Ahora asegura que va a esperar unos informes para ver cómo se podría luchar contra la violación de los derechos de autor en esa aplicación, pero sin bloquearla de momento para no perjudicar a sus 8 millones de usuarios. Dicen las malas lenguas que Pedraz se metió a bloquear hacia lo bruto porque en realidad no sabía muy bien lo que era Telegram y que cuando se lo han explicado ha tenido que ir recogiendo cable. Al final Telegram no deja de ser una aplicación parecida a WhatsApp, aunque con algo más de seguridad. Pero si te metes a bloquear Telegram por cuestiones de derechos de autor, al final acabas bloqueando medio Internet, sin que además eso sea fácil de hacer en la práctica. También es verdad que es mejor tener jueces que si ven que no han estado acertados, sean capaces de rectificar en 24 horas, que no que por orgullo o vanidad decidan sostenerla y no enmendalla. En todo caso, son días muy intensos en el mundo de las telecomunicaciones, porque además de este lío de Telegram, hoy Orange y MásMóvil van a firmar su fusión. Van a hacer así la primera compañía de telefonía en España en número de clientes, aunque la primera en facturación seguirá siendo Telefónica, una compañía de referencia en nuestro país, que también es noticia porque el gobierno ya ha notificado oficialmente que entra en su capital para tomar el 3% de sus acciones. Moncloa lo hace, dicen, para garantizar la españolidad de Telefónica, ahora que Arabia Saudí también se ha interesado por la compañía. Como no hay presupuestos, ni los habrá, porque Sánchez ha renunciado si quiera intentarlo, habida cuenta de que tiene los socios tóxicos que tiene, el gobierno se ha visto obligado a recurrir a fondos de Hacienda para juntar los 700 millones que hacen falta para comprar el 3% de Telefónica. Y al final la operación se va a ejecutar a través de la SEPI de toda la vida, en lugar de esa nueva sociedad de participaciones más enfocada a las nuevas tecnologías que había anunciado el ministro Escrivá pensando precisamente en el caso de Telefónica. Ya saben, el arte de improvisar está a la orden del día. Precisamente por eso habrá que ver qué pasa ahora, porque visto lo visto, lo lógico sería mantener a Álvarez Pallete al frente de la compañía. Más que nada, para que Pallete mantenga el rumbo de esa empresa española de referencia, teniendo en cuenta su experiencia y la gestión realizada hasta la fecha. Y miren, ¿saben también en lo que ha habido que cambiar el plan inicial e improvisar un poco? Pues en el calendario de reuniones para tratar de desbloquear el Poder Judicial, que es una liturgia un poco peculiar, pero a la que ya nos habíamos acostumbrado. Se ponen ahí el ministro Bolaños y el popular González Pons con el comisario europeo de justicia, el señor Reinders, sentados los tres en una mesa que parece que Bolaños y González Pons se están examinando del certificado de inglés. Ese momento cuando el examinador te hace la prueba oral y tú te haces el relajado, aunque no lo estés, y hablando al principio de qué buen tiempo hace, aunque sepas que en realidad el tipo ya te está tomando nota de si controlas o no controlas el inglés. Bueno, pues un poco así. El caso es que esas reuniones no deben ir demasiado bien porque el encuentro previsto para mañana en Madrid ha sido suspendido. Y hay un poco de confusión porque el PP había dejado caer que Reinders no podía, pero Bruselas ha dicho que sí, que Reinders estaba encantado de venir. Así que no sabemos cómo acabará eso, aunque no tiene pinta de momento de que el desbloqueo del Poder Judicial llegue a buen puerto. En todo caso, el Partido Popular tiene otras urgencias que sí parece que va a resolver en las próximas horas. Por ejemplo, confirmar quién será su candidato para las elecciones catalanas del 12 de mayo. Las negociaciones para concurrir junto a Ciudadanos, que al final salieron mal, hicieron que se retrasara la decisión de si se apuesta por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, o si se elige a otro candidato. Ciertamente, no son pocos a los que les sorprende que a estas alturas no se haya apostado todavía por Alejandro Fernández, habida cuenta de que por primera vez en los últimos años hay bastante consenso en que el PP catalán tiene un líder que es de lo mejor que hay como orador en el Parlamento de Cataluña. Saben ustedes que el PP catalán pasó una mala racha en la que vio cómo Ciudadanos le daba el sorpaso en Cataluña, con líderes frescos, jóvenes, que tenían palique y que defendían a los constitucionalistas de forma efectiva. Y en el PP catalán, aunque no se reconociera, hubo un tiempo que se veía a esos Albert Rivera o Inés Arrimadas como el modelo a imitar. Ahora que Ciudadanos se ha desfondado, es el PP el que no tiene nada que envidiar, porque Alejandro Fernández ha recibido incluso los elogios de los separatistas, que reconocen bajo cuerda que en sus intervenciones les pega unos meneos bastante importantes. De hecho, en el Parlamento catalán ya es un clásico ver a Pere Aragonés o a otros dirigentes nacionalistas agachando la cabeza con una sonrisa irónica, como diciendo, me está haciendo un traje importante el muy jodido, y encima lo está haciendo con gracia. Pero oye, en las cosas de las direcciones de los partidos hay cuentas, hay factores que a los votantes o a los analistas se les pueden escapar. Y lo cierto es que en el PP ha habido debate sobre si había que apostar por Alejandro Fernández o por otro candidato. Ayer Fernández se reunió con Feijóo y parece que en breve van a anunciar lo que sea. Y lo que llega en las últimas horas es que Alejandro Fernández podría ser el candidato. Ya veremos qué pasa en el día de hoy. Y entre tanto, los que sí tienen claro lo que quieren, esto no lo dudan y además no lo ocultan, son los separatistas.
Queremos un modelo singular como el País Vasco y Navarra, donde la Generalitat recaude y gestione todos los tributos que Cataluña genera. Y eso tiene que ser un paso más para permitir que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir en plena libertad sobre la independencia del propio país.
Pere Aragonès se presenta por Esquerra para tratar de repetir como presidente de la Generalitat y no ha podido ser más sincero. Ahora que nos han dado los indultos y nos van a dar la amnistía, queremos los mismos privilegios fiscales del País Vasco y Navarra para usar esos privilegios en la consecución de la independencia. No, te están avisando de lo que van a hacer como si fuera la señora del GPS del coche. Te lo están diciendo con antelación para que no te pille por sorpresa. Y si en el PSOE o en el gobierno hay alguien que, por lo que sea, sigue sin entenderlo, Oriol Junqueras también les ha hecho un croquis para que nadie se lleve engaño.
Hemos de ser capaces de realizar un referéndum y ganar la causa de la República. Sí, con el suficiente apoyo de este país seremos capaces de hacerlo, sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviera a prisión, lo haremos. Volveremos a la prisión. Claro que lo haremos.
Nos han sacado de la cárcel con los indultos, nos van a borrar los delitos con la amnistía, pero nuestra intención es volver a dar otro golpe separatista. Y si tenemos que volver a la cárcel, volveremos. Aquí la duda no está en si están dispuestos a volver a la cárcel. Aquí la duda es si en caso de que lo vuelvan a hacer, se les podría meter otra vez en la cárcel, habida cuenta de que Sánchez se ha limpiado el delito de sedición y ha rebajado el castigo por la malversación política. Y hay un argumento que se usa mucho ahora para alertar de lo que está pasando, que es eso de que los separatistas no mienten y nos están avisando de lo que hay. Y a ver, en realidad los separatistas sí mienten, claro que mienten, han mentido muchísimo. Se han pasado años diciendo que España les roba, cuando no es verdad, o que hay que imponer el catalán porque está en riesgo de desaparecer. Lo que pasa es que cuentan con una determinación para cumplir sus objetivos, que es la que le falta a los que están, o en teoría deberían estar, llamados a defender el Estado de Derecho, la unidad de la nación y la igualdad entre españoles. Eso, y que la capacidad de mentir de los separatistas ha quedado eclipsada en los últimos tiempos por la capacidad de mentir del PSOE. En las últimas horas ha sido muy curioso observar cómo Esquerra asegura que ya están negociando un referéndum soberanista con el PSOE y el PSOE asegura que eso es mentira. ¿A quién creer? Pues en estos tiempos de tanto cambio de opinión y de tanto manual de resistencia, vaya usted a saber, porque aquí no solo se miente, sino que también se improvisa mucho. Y así es difícil que uno sepa por dónde se anda. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Los cuatro detenidos por el atentado del viernes en Moscú que dejó 137 muertos se han declarado culpables y han ingresado en prisión preventiva durante al menos 2 meses. Putin admite que el Estado Islámico fue el responsable directo, pero insiste en que Ucrania está detrás de esos ataques. Aquí en España, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la reforma de la ley del suelo, también la presentación de un recurso ante el Constitucional contra la decisión de la mesa del Parlamento catalán de tramitar una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia. Además, la jueza ha citado como investigado el 20 de mayo a Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Y el Consejo Superior de Deportes va a pedir al Tribunal Administrativo que decida si inhabilita durante un año a Pedro Rocha, el presidente de la gestora de esa federación, desde la marcha de Rubiales. Una denuncia particular le acusa de no convocar elecciones estos 6 meses y de asumir funciones que no le corresponden. En caso de ser inhabilitado, Rocha no podría presentarse a las elecciones. Y en el partidazo de COPE, Vinicius.
La selección española pone fin a este parón de selecciones con el amistoso de Sanchez ante Brasil, que viene marcada por la rueda de prensa de Vinicius de ayer, en la que se quebró al responder a las preguntas sobre los casos que ha sufrido de racismo, en donde ha sentenciado que se encuentra solo y que no siente apoyo suficiente contra esta lucha. El partido se disputa a las 9:30 de la noche en el Santiago Bernabéu. Desde las 9 lo contamos en tiempo de juego. Y al margen, en tenis, torneo de Miami, en el que tenemos que anotar en octavos de final a Carlos Alcaraz tras su victoria esta madrugada 6-2-6-4 ante el francés Gael Monfil. Su próximo rival va a ser el italiano Lorenzo Musetti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
24.851 24851 serie 31031.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
A pesar de que la legislatura está en punto muerto, sin presupuestos ni posibilidad de sacar leyes importantes a la espera de ver qué pasa en las elecciones catalanas, Pedro Sánchez va a aprovechar el Consejo de Ministros de hoy para reivindicar gestión. Se aprueba el plan anual normativo con la hoja de ruta legislativa del gobierno para este año. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El propósito de Pedro Sánchez es recuperar el control de la agenda o al menos vender acción, justo lo que ha sido incapaz en su convulso inicio de mandato, pero para lograr sus fines, Sánchez necesita apoyos en las Cortes y la legislatura está en punto muerto hasta el final del ciclo electoral dentro de 3 meses, con las vascas seguidas de las catalanas y ya las europeas. La Moncloa admite la intención de mandar un mensaje de viabilidad e incluso de estabilidad al aprobar el Consejo de Ministros su plan legislativo, la hoja de ruta para 2024. El papel aguantará una batería de leyes económicas y sociales, el refuerzo del estado de bienestar e iniciativas ligadas a derechos y libertades. Una apuesta con la que dar un horizonte al gobierno, a pesar de verse sin presupuestos. El presidente se ha afanado en repetir que dispone de todo el tiempo del mundo hasta 2027 para revertir el desgaste. El jefe tira adelante, persiste su núcleo duro.
A todo esto, como decimos, el Partido Popular sigue deshojando la margarita sobre quién va a ser su candidato a esas elecciones en Cataluña. Ayer Feijóo se reunió con Alejandro Fernández, presidente del partido en esa comunidad, pero de momento Génova se resiste a ratificarlo. Eso sí, se espera una decisión en breve. Maribel Sánchez.
Feijóo sabe que está en tiempo de descuento y que la incertidumbre sobre el candidato para las elecciones catalanas le podría pasar factura en un momento en el que el PP sigue creciendo en intención de voto. Por eso tomará la decisión en cuestión de horas, pero antes ha preferido tomar el pulso al actual líder del PP catalán. Alejandro Fernández le ha trasladado su absoluta disposición, sabiendo que la ronda de contactos continúa. Desde la dirección de los populares confirman a COPE que encima de la mesa siguen las alternativas iniciativas que llegan desde el Parlamento Europeo o incluso desde las filas del propio partido en Cataluña. Y eso que desde que se rompieron las negociaciones con los de Ciudadanos, que requerían una candidatura más centrista, Feijóo ya no tiene las manos atadas. Aunque quizás sean las prisas las que condicionen si se arriesga con un candidato nuevo o ratifica a Fernández en el cargo.
Y vamos a buscar más detalles de esa marcha atrás del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en su orden de bloquear Telegram. Revoca su auto del pasado viernes en el que pedía suspender temporalmente esa aplicación de mensajería por alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor. El propio juez considera ahora que esa petición fue excesiva y desproporcionada. Patricia Rossetti.
Excesiva y desproporcionada. Era un claro perjuicio para millones de usuarios. Santiago Pedraz rectifica tras analizar un informe policial en el que advierte de las consecuencias, incluidas las económicas, algo que no puede ignorar, dice. Por eso pidió un informe a la Comisaría General de Información. Un informe sobre la naturaleza de Telegram y sobre el impacto de la medida. Explica el juez que aunque esta mensajería puede ser utilizada para actividades delictivas, tiene en cuenta que múltiples usuarios de todo tipo la utilizan porque da unos beneficios que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una amparada privacidad. Hace referencia a una cesión de derechos fundamentales a cambio de una supuesta privacidad. Por ello, señala, si se acordara, la suspensión provocaría un claro perjuicio a millones de usuarios. No se trata de libertad de expresión o información, dice Pedraz, sino si la medida es proporcional o no. Y el bloqueo de Telegram sería excesivo y no proporcional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando a qué se dedican. Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y esta es la historia del día con Ángela Sánchez.
Rafael Olaya bromea con el cirujano porque ha perdido la cuenta. 15, 16 operaciones. Mucho ha llovido desde que la alarma sonó en el Parque de Bomberos de Santa Coloma de Gramanet aquella mañana de enero de 2006. Una intervención rutinaria, una explosión inesperada y el desastre. Rafael perdió a dos compañeros y él se quedó sin cara y sin ojos. Tenía 39 años. Un mes en coma y el inicio de un rosario de operaciones para reconstruirle el rostro, una cara atornillada para sujetar las piezas a modo de rompecabezas. Pero Rafael, triqui para los amigos, nunca le perdió la cara a la vida. Hoy cuenta en La Vanguardia que lo que sí ha perdido es la cuenta de los bastones blancos que se deja en cualquier esquina. Se ríe contando que debe ser el primer ciego que hace kitesurf en Brasil, que prepara un viaje a Tailandia, y que lo de salir por Barcelona, pues oye, como que no lo perdona. Prepara un nuevo libro con esas ganas de vivir. No es extraño que el primero lleve ya 3 ediciones. El título lo dice todo, 69 tornillos y ciego. ¿Ahora qué? Pues eso, dice Rafael, a no perderle la cara y a comerse la vida a bocados.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una merluza de 2 a 3 kilos, fresquísima, por solo 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Una tregua es lo que necesitaba la hermandad del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias, y el cielo se la dio, porque después de un lunes lloviendo prácticamente durante todo el día, las siete palabras salió a la calle para procesionar por el barrio.
Señores, ya sé que sí. Nos vamos para la calle, con el señor por su barrio. Todo por igual, y a esta, ¡vámonos!
Muchos feligreses y vecinos del barrio se acercaron hasta la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias para acompañar al Cristo del Camino durante su recorrido por el barrio, por esas calles, por Cáceres, Batalla del Salado y Ferrocarril. Este martes no procesiona ninguna hermandad, aunque la Semana Santa en Madrid sigue cogiendo fuerza y se ha convertido en un gran atractivo turístico. Lo es para los que vienen de fuera, pero también son los primeros días del año en los que los madrileños ya pueden disfrutar de una primera escapada a Gloria López Navas.
Los madrileños que tienen pocos días de vacaciones siguen apostando por las islas como mejor destino para desconectar estos días. Sin embargo, los que tienen alguna noche extra se lanzan a cruzar nuestras fronteras. Asia y Estados Unidos son de los destinos más demandados este año, pero sobre todo lo que más triunfa son las capitales europeas, como nos explica a COPE Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes.
La verdad es que es más internacional, si bien es cierto que Canarias, pues por aquello de que ya empieza el buen tiempo y tienes ganas un poco de playa, siempre está, las islas están en la lista de la compra de las vacaciones de Semana Santa, pero sigue también a corto radio las escapadas a ciudades, al Oriente Medio, a pesar de que el conflicto tampoco ayuda demasiado.
Por su parte, las calles madrileñas se están llenando este año de franceses, británicos y alemanes, aunque si nos fijamos bien, seguro que también vemos a muchos alemanes y muchos nórdicos.
Soy Mame Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 26 de marzo, 5 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo bastante cubierto. Además, hace bastante viento. Y a las 7:22 minutos, lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Estás listo para enamorarte? Prueba la gama 100% eléctrica de Kia y siente esa chispa en cada movimiento. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid y descubre la magia.
Kia, descubre lo que te inspira.
Aunque estos días de Semana Santa baja el volumen de tráfico, los conductores que suelan coger el bypass sur de la M30 sentido A1, que sepan que está cortado desde el acceso de Marqués de Vadillo. El tráfico se ha desviado por el nudo sur. Y vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Y en un instante contamos cómo atienden en Cáritas a los chavales que estos días no tienen clase y están en situación vulnerable.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Nos espera un día de viento, lluvia y más frío. Está activado el aviso amarillo por nevadas en la sierra, que pueden dejar 5 centímetros de nieve por encima de los 1.200 metros. Las lluvias van a ir y venir durante toda la jornada. A ratos lloverá y a ratos no. Lo que más se nota hoy es el viento y la bajada de los termómetros. En Collado Villalba lo han hecho hasta los 3. En la capital las mínimas se quedan en los 5. A las máximas les va a costar superar los 10-11 grados.
Hay muchos cars, en Flexicar, 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 hay muchos cars.
FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Estamos en época de vacaciones escolares. Son días en los que las familias tienen que llevar a sus hijos a campamentos porque los padres tienen que seguir trabajando. Sin embargo, no todas las familias poseen los recursos económicos suficientes como para llevar a sus hijos a estas actividades. Para que todos los niños tengan las mismas oportunidades, un año más se han puesto en marcha las colonias de Semana Santa de Cáritas. Belén Ibáñez, buenos días.
Hola, buenos días, Mamen.
400 niños están disfrutando ahora mismo de estos campamentos hasta el 1 de abril.
Y son un 7,5 más que el año pasado y un 20% más que hace dos años. Son 5 colonias repartidas en distintos distritos donde los niños van a pasar el día haciendo actividades y 2 campamentos ya un poco más alejados en la sierra o en Ávila, donde los chicos, sobre todo los más mayores, pasan estos días de Semana Santa quedándose a dormir. En estas colonias los niños hacen deporte, juegan, hacen visitas culturales. Mientras se divierten, adquieren valores y destrezas y cada vez tienen más éxito. José Antonio Martín es el responsable del programa Pro Infancia.
Es que se lo pasan muy bien, la verdad. Van estos días a estar haciendo talleres, actividades, salidas, excursiones, etcétera. Entonces, lo pasan muy bien, sí. Poquitos, muy poquitos niños se quedan fuera, casi ninguno, pero tienen mucho éxito. En verano incluso llegamos a más de 1,000 niños, probablemente.
Hay muchas familias que, aun con trabajo, no pueden permitirse unas vacaciones o un campamento, y estas colonias se lo proporcionan, incluso en verano, como escuchábamos, donde los niños pueden ir también a la playa.
Gracias, Belén. El próximo 20 de mayo está citado ante la juez en calidad de investigado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Deberá prestar declaración por supuestamente haber defraudado a Hacienda en dos ocasiones y por un delito de falsedad en documento mercantil. Junto a Alberto González Amador están investigados otras 3 personas que han sido citadas a declarar al día siguiente. Y en Aranjuez, 3 personas han resultado heridas, 2 de ellas graves, en un choque frontal entre una furgoneta pequeña y un turismo. El accidente se ha producido en el kilómetro 3 de la M305. Los bomberos han tenido que rescatar a los 3 hombres porque habían quedado atrapados en el interior de los vehículos. Los 3 han sido ingresados en el hospital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tenemos todo para mejorar el funcionamiento del cambio automático en automatic.es. Haz el mantenimiento de tu cambio automático en Automatic Express. Evitarás futuras averías. Entra en automatic.es. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un express. Automatic.es.
Natur Tierra.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral, sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo, sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorio Sinsa Diet.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Pretty Woman, el musical, es el éxito de la temporada que no te puedes perder. La experiencia musical del año llega a su fin, pero antes vamos a celebrar la Pretty Locura a lo grande. ¿Tienes un sueño? Ven al teatro y no te quedes sin vivir esta mágica historia de amor. Hasta el 28 de abril en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Aunque haya bajado el volumen de tráfico y los accesos a la capital estén limpios, no hay problemas de tráfico. Sí, los conductores que suelen coger el bypass sur de la M30 en sentido A1 tienen que saber que está cortado desde el acceso de Marqués de Vadillo. El tráfico se ha desviado por el nudo sur. 4 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. No llueve, pero sí hay previsión de lluvia para este Martes Santo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
We'll be right back.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, martes santo en el que va a ser necesario el paraguas en prácticamente toda España, hasta en Canarias. Esa lluvia se puede convertir en tormentas en los Pirineos y el oeste de Galicia y menos intensa en el litoral sudeste. Además tenemos aviso amarillo por nevadas en los sistemas montañosos e importante bajada de las temperaturas, sobre todo en puntos como León, Palencia o Pamplona, donde los termómetros van a acercarse a los 0 grados. Todo esto en un martes donde tenemos Consejo de Ministros. Sánchez va a intentar reivindicar gestión presentando su plan anual normativo, y eso que la legislatura está ahora mismo parada hasta después de las elecciones catalanas. Hoy además tenemos bolo de Carles Puigdemont en Perpiñán, su primer acto tras confirmar que será candidato, e Israel deja claro su enfado con Biden por haberse abstenido en la primera resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en Gaza, de manera que Israel cancela el viaje de dos de sus asesores a Washington. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
José Antonio Aristain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Bueno, destacan los periódicos que los separatistas catalanes suben la apuesta en la campaña electoral.
Sí, el Mundo dice que los socialistas insisten en que la autodeterminación no se negocia, pero Junts y Esquerra compiten por ver cuál saca al gobierno más cesiones en sus reuniones secretas. Para ABC, Esquerra trata de frenar el tirón de Puigdemont exhibiendo la debilidad de Sánchez. Ni convivencia ni concordia, dice La Razón, que sostiene además que Esquerra está utilizando sus tratos con el presidente Sánchez para debilitar a su candidato en Cataluña, Salvador Illa. Junqueras dice que está dispuesto a volver a la cárcel. No parece muy creíble, escribe Ignacio Camacho. Es un brindis a la sombra, sabedor que ya no hay leyes con las que el Estado pueda defenderse de otra revuelta. El País destaca las palabras del presidente del Poder Judicial, Vicente Guelarte, titula la ley de amnistía de una moneda de cambio para la investidura. Explica en un escrito su voto en blanco para mantener la neutralidad en el informe hace unos días del Consejo del Poder Judicial que calificaba la amnistía de reforma encubierta de la Constitución. Su postura es muy clara. Puede donarse gratuitamente un riñón, dice Guelarte, pero no a cambio de un precio. Y no cabe indultar, mucho menos amnistiar, a cambio de una contraprestación. Y cuenta ABC finalmente que Moncloa está evitando al Congreso para no tener que dar cuenta de los informes de seguridad nacional. Aún no ha presentado el del año 22 que explican las conexiones de Rusia con el secesionismo.
Es curioso todo lo que estamos viendo. Un presidente del Consejo General del Poder Judicial cargando contra la amnistía, dejando claro que no la ve. Los inspectores de Hacienda hablando del siguiente plan, que es el cupo catalán, que tampoco lo ven y que se carga el país. Y sin embargo aquí no pasa nada. Y tenemos a Esquerra diciendo que hay una conversación y una negociación con el PSOE por una consulta, y el PSOE lo niega y tilda de embustero a su propio socio, pero no pasa nada, lo sigue teniendo de socio, Carmen. Y yo, esto me parece cada vez más surrealista, pero un día más en la oficina, ¿no?
Pues sí, la verdad,
Hoy hay un artículo extraordinario de Antonio Elorza en The Objective, desde la izquierda, que es una posición clarísima de izquierda de toda su trayectoria histórica. De Antonio Elorza recuerda de cuando él era pequeño, en el franquismo se estudiaba en el colegio aquello de que el Estado era un Estado totalitario al servicio de la integridad de la nación, y dice, y ahora se ha dado la vuelta y ahora estamos en un Estado totalitario a favor de la disgregación de la nación, que esto es lo que está haciendo Sánchez con sus políticas. Lo cierto es que lo que vamos a ver, hoy que te he escuchado que hoy vuelve a aparecer Puigdemont, lo que vamos a ver en esta campaña electoral es una especie de carrera ciclista entre Puigdemont y Esquerra. Entonces sale Puigdemont, que tiene una capacidad disruptiva innegable, y pega un acelerón, y luego se tiene que ver a los de Esquerra dando pedales para ponerse a la altura. Entonces si tenemos a Junqueras recordándole que él estuvo en la cárcel, para que alguien recuerde que él estuvo en la cárcel mientras Puigdemont se fugó en un maletero y demás, ¿no? Entonces, ellos están a carreras, pero en el fondo, en lo sustancial, están de acuerdo. Y si se tienen que volver a unir, se unirán. Y la diferencia es que nosotros, o sea, los que defendemos la Constitución, en lo fundamental, y después de Sánchez, ya no estamos de acuerdo. Y esa es la gran fortaleza que tienen ellos frente a nuestra debilidad a la hora de defender ese marco constitucional. Entonces, a mí me parece que la campaña, por más que a Sánchez y a Illa les interese llevarla por una, pues la pacificación, la normalización, todas estas cosas, el pasar página, etcétera, etcétera, lo cierto es que en la campaña se va a fijar el marco en el marco de esa competición, a ver quién es más independentista, quién le saca más al gobierno de España, y frente a eso, pues las negativas de que no se va a negociar el referéndum y tal, pues realmente con la historia que llevamos detrás, pues es para tomártelas casi como un sarcasmo, ¿no?
Jorge.
Sí, la verdad es que se siente uno como ese científico de Jurassic Park que avisa de que los dinosaurios se acaban escapando del parque, ¿no? Y efectivamente se acaban escapando. Pues los separatistas igual. Que es decir, nos han intentado vender durante todos estos años que el proceso había acabado, que la política de apaciguamiento de Sánchez había dado fruto y que estaban tan divididos que no se iban a volver a unir. Bueno, pues no. Es decir, cuando intentas cabalgar pues un velociraptor, pues te tira y eso es lo que va a pasar. Es decir, es que no, es imposible que esta gente ponga nada por encima de su patria imaginaria, porque viven desde pequeñito para eso. Entonces están en la carrera que dice Carmen, pero es que además Puigdemont ya avisó de que él iba a ofrecer una especie de unión, que es que era rechazado, pero que se puede concretar después del 12 de mayo, claro. Si gana Puigdemont, si Puigdemont queda primero, Esquerra de verdad pues va a tener coraje para decir que no gobierna por la emancipación de Cataluña con Junts. Claro que no. Claro que no, se unirá, Esquerra se unirá a Junts y volverán a relanzar el proceso como ha pasado, porque lo llevan en la naturaleza y es imposible cabalgar eso. Pero Sánchez se ha creído más listo y no y se va a dar cuenta de que no hay legislatura después del 12 de mayo. Pero, uh-huh. Y ya de pagafanta, si es que si está escrito, si no hay otra alternativa a esto. Y lo sabemos. Es más, para Sánchez, la única posibilidad de seguir en Moncloa y sacar un presupuesto, convalidar un decreto, es que gobiernen juntos Junts y Esquerra y sacrificar a Illa, aunque el PSC se le revele. Uh-huh. Es la única forma.
¿Y cómo lo ve Pilar?
Bueno, pues básicamente igual, ¿no? Aquí los independentistas tienen una hoja de ruta y ellos cumplen su hoja de ruta. Sánchez tiene una hoja de ruta, que es mantenerse en el poder. Es increíble que estemos asistiendo a un cambio de régimen y a un cambio constitucional por 7 votos. Y esto es lo que tiene que comprender todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿el Partido Popular tiene una hoja de ruta?
Uh-huh. Pues hay
bueno,
que...
yo creo que el Partido Popular, su posición en Cataluña, francamente, no me parece que no plantea dudas, ¿no?
Sí, no, yo creo que ya está...
No lo sé.
Está cercano el anuncio.
¿Tiene una hoja de ruta?
Está cercano el anuncio del candidato, pero es verdad que bueno, que ya está de proceso de escucha, a ver si va a aparecerse Yolanda Díaz. Quiere decir que a ver si ponen ya el huevo y se empieza la campaña, porque de momento cogen ventaja los separatistas.
Bueno, pues por seguir con un asunto también doméstico, que, y además, nunca mejor dicho doméstico, que es curioso y que lo lleva hoy ABC, Araquistain. Esta mañana se dice que Yolanda Díaz prepara nuevas exigencias
para el trabajo doméstico.
Sí, ABC ha tenido acceso a un decreto que prepara el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con nuevas exigencias para la contratación de empleadas del hogar, del trabajo doméstico. Se va a exigir un protocolo antiacoso y una formación en riesgos laborales, entre otras cosas. Bueno, en este caso no serán medidas con coste económico, pero sí mayores exigencias para los empleadores. Las exigencias llegan en el peor dato de afiliación de empleadas del hogar en los últimos 10 años. Las sucesivas subidas del salario mínimo y de cotizaciones a la Seguridad Social han encarecido la contratación de empleadas del hogar. Se han perdido 56.000 empleos, un 14%, es decir, que muchas personas prefieren pagar o cobrar en negro. La revolución doméstica de Yolanda Díaz, dice esta mañana ABC en un editorial, cae en un error que es muy habitual en la izquierda: la mirada ideológica, el intervencionismo que te aleja de la realidad, un desconocimiento muy claro de cómo funcionan los hogares españoles.
Yo no sé si además de esto, Pilar, este tipo de iniciativas de Yolanda Díaz tienen que ver también con intentar no perder el foco ahora que se ha quedado sin la palanca de presión de los presupuestos.
Bueno, yo no sé qué objetivo tienen, pero desde luego tienen una consecuencia, que es cargarse el mercado laboral y el acceso al trabajo de los más vulnerables, ¿no? Y esto es una evidencia, ¿no? Desanima la contratación, afecta a las familias más humildes y desde luego afecta a ancianos y a familias que tienen dependientes al cargo. Porque claro, aquí nadie piensa, o sea, esta señora en el imaginario, no lo sé, pone a unos marqueses con 35 de servicio, pero en este país hay casi 2 millones de personas dependientes y hay ancianos que quieren vivir en sus casas y que necesitan cuidadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí?
Yo, como estamos en Semana Santa, voy a intentar salvar las buenas intenciones de Yolanda Díaz. Voy a intentar pensar que efectivamente lo que le mueve es un deseo de mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar, de las asistentas y tal, y esto es bueno, es bueno. Ahora bien, esta pasión por el decreto que tiene cierta izquierda que no conoce el mundo real, que regula en una especie de mundo platónico y que cree que de su dedo pues emana el poder de transformar la realidad, esto es una cosa que no se sostiene. Quiero decir, intentando llevar a la práctica esas buenas intenciones, aumentando la regulación, complicando la burocracia, solo consigue el efecto contraproducente. Y al final, Yolanda Díaz se convierte en una máquina de generar economía sumergida, de economía en B.
Bueno, o igual no puede tragar, lo que busca...
No puede tragar con todas esas exigencias burocráticas que complican el acceso efectivamente al trabajo. O sea, esta pasión regulatoria no genera mejoras en las condiciones laborales de la gente. La gente del campo, ¿por qué protesta también? Pues porque efectivamente con las subidas sucesivas del ingreso mínimo, un trabajo tan estacional, pues no puede contratar jornaleros como antes con esa facilidad. Es decir, meter más regulación sin conocer el ámbito en el que estás regulando del todo, pues produce efectos contraproducentes. Lo hemos visto en muchos ámbitos.
Uh-huh. Igual está buscando reducir el paro vía que uno de los dos progenitores se quede en su casa.
Claro, ese es otro efecto que tiene. No lo verbalizará, pero efectivamente se produce. Claro.
Ahí puede ser el problema. Carmen, ¿cómo lo ves?
Lo veo exactamente igual. Me parece que es un despropósito. Efectivamente, ya las subidas sistemáticas del salario mínimo interprofesional han hecho desaparecer estadísticamente o oficialmente esos puestos de trabajo, que recordemos son puestos de trabajo, como decía Pilar, de personas muy poco cualificadas que probablemente no tengan acceso a otro puesto de trabajo, que si se lo llevan a la economía sumergida están perdiendo derechos, porque están perdiendo derechos por la economía sumergida para mantener un trabajo y unos ingresos que necesitan, y no está contemplando muchos casos de familias que realmente su capacidad económica no es muy boyante y necesitan este tipo de trabajadores, que si los encareces, lo pones más difícil, pues les estás creando un problema muy grueso. Y esto al final, lo comentaba Jorge con todo, el problema es que lo que no hacemos en España nunca es mirar las consecuencias de las políticas. Es decir, ¿cuál es la consecuencia del salario mínimo interprofesional? Que desaparece el empleo de jóvenes y que desaparece el empleo del hogar. ¿Cuál es la consecuencia de la legislación en la vivienda? Que se han disparado los precios en los alquileres y es imposible conseguir. Y no hacemos los ciudadanos, y deberíamos hacerlo y deberíamos exigirlo, una auténtica, nos perdemos en los relatos, en no sé qué, no sé cuánto, y no hacemos una auténtica evaluación de los resultados de las políticas públicas, que es por eso por lo que tenemos que juzgar a los gobernantes.
Exactamente. A ver si nos da tiempo, ahora que está muy brevemente de otro apunte. También en la prensa se destaca hoy que Israel se queda sola en la guerra de Gaza.
Sí, el titular de La Vanguardia es que Israel se queda sola tras aprobar la ONU una petición de alto el fuego, que es la primera resolución que aprueba el Consejo de Seguridad en 7 meses de guerra en Gaza, gracias a la abstención de Estados Unidos, y que Netanyahu se revuelve contra Estados Unidos, con una opinión pública en Israel dividida entre quienes apoyan a Netanyahu hasta el final en la lucha contra Hamas y aquellos que son partidarios de un alto el fuego ya si se libera a los rehenes. Y en el plano doméstico lo subraya El Mundo. Israel vuelve a revolverse contra España e insiste en la grave acusación de que el gobierno español está recompensando al terrorismo después de que el gobierno de Sánchez haya firmado con otros países, con Irlanda, Malta y Eslovenia, el compromiso para reconocer el Estado palestino.
¿Qué te parece esto, Jorge? Movimiento llamativo, ¿no?, en el Consejo de Seguridad.
Sí, a ver, yo creo que es compatible, y lo hemos dicho aquí desde el principio, afirmar el derecho de legítima defensa de Israel y al mismo tiempo ser crítico con algunas posiciones de Benjamín Netanyahu, básicamente porque los propios israelíes lo son, porque eso sí es una democracia donde hay libertad de opinión. Y yo creo que Netanyahu debe ser consciente de que su aislamiento internacional va en aumento y que la división interna también va en aumento. Y consciente de esas dos situaciones, debería escuchar un poco, yo creo que debería escuchar un poco, y plantearse la posibilidad de un alto fuego que reforzaría la propia posición de Israel internacionalmente y de puertas adentro. Creo que sería un buen momento para hacerlo, pero no sé, no soy un experto en política israelí y no sé si está rehén de las posiciones más extremas dentro de su propio gabinete o qué es lo que pasa, pero creo que esto es un clamor, caminar hacia ese alto el fuego, y desde luego no es un buen negocio para él enfrentarse a la posición de Estados Unidos, que es su aliado.
Y en 30 segundos, ¿cuál es la lectura de Carmen?
Yo creo que Biden tiene un problema con este asunto en su campaña electoral y ha endurecido la posición porque le está creando problemas internos en la campaña. Y es cierto que Estados Unidos llevaba advirtiéndole a Israel de que tomara ciertos controles y que se limitaran sus actuaciones en Gaza, sobre todo ante los episodios que se están dando. Como Israel no lo ha hecho, pues Estados Unidos le ha pegado un aviso a través del Consejo de Seguridad.
Pilar.
Bueno, yo creo que la resolución exige también la liberación de los rehenes. Sí, y dicho sí, esto, sí, estoy de acuerdo con Carmen.
Bueno, pues vamos, si te parece, Pilar, con CaixaBank. La clave económica de hoy, ya lo habíamos apuntado, pero no está de más repasarlo. Era de imaginar, pero ahora los inspectores de Hacienda lo confirman. Un cupo catalán rompería la agencia tributaria.
Tampoco había que ser un lince, Sergio, pero es que además incrementaría el fraude en Cataluña. ¿Qué es exactamente lo que dicen los inspectores de Hacienda? Pues tres cositas. Primero, denuncian que un régimen fiscal especial para Cataluña, como el que Junts y ERC plantean al gobierno de Sánchez, no tiene cobertura legal ni en la Constitución, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Segundo, que la propuesta de financiación singular para Cataluña y la consiguiente cesión del 100% de los tributos que en ella se recaudan rompería la agencia tributaria y elevaría ese fraude fiscal. Y tercero, el modelo que conocemos ahora desaparecería, Sergio, porque en España, hasta ahora, pagamos impuestos las personas y no los territorios. Conclusión, Sergio. Si Sánchez acepta, rompería de nuevo la igualdad entre los españoles, ya no solo ante la ley tras la ley de amnistía, también a la hora de pagar impuestos y ante Hacienda.
CaixaBank ha sido elegido por sexta vez en los últimos 10 años mejor banca privada nacional por Euromoney.
Un reconocimiento a toda una trayectoria estando cerca de nuestros clientes y ofreciendo una amplia gama de servicios exclusivos. Gracias por la confianza.
CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ya tenemos a Carlos Alcaraz en los octavos de final del torneo de Miami. 6-2, 6-4. Ha ganado a Gael Monfils esta madrugada. Se va a enfrentar en la siguiente ronda al italiano Lorenzo Musetti. Martes en el que el protagonismo es para ese España-Brasil, que eso sí tiene un protagonista más que propio, que es Vinicius. ¿Cómo se rompió ayer en rueda de prensa? Creo que con esto demuestra que de verdad Vinicius en esta batalla contra el racismo está intentando pelear y tirar para adelante. Sobre todo queda destacada esa frase de no siento el apoyo suficiente, no siento que tenga apoyo de nadie para luchar contra esta batalla. No sé si vosotros pensáis...
Hay gente que dice, está también sobreactuando porque tiene el documental de Netflix, no sé quién es su cuatro. Hay otra gente que a mí me dice, en el Madrid están realmente preocupados porque empieza a estar sobrepasado emocionalmente. Yo no sé, Jorge, si tú manejas información y ya la cosa se está poniendo fea.
Eso, cuando dice yo no siento el apoyo de nadie, yo creo que si es justo debería excluir de ese nadie a su propio club, porque el Real Madrid ha dado la batalla contra el racismo en defensa de Vinicius en todos los campos donde se le ha silbado y de una forma muy, muy convincente. Es decir, que él no sería justo clamar por su soledad cuando no está solo. Es decir, otra cuestión es que evidentemente él está viviendo estos gritos, estos cánticos que a otros jugadores negros les afectan menos, como un viacrucis personal. Y hay un trabajo, yo creo, de apoyo psicológico que yo creo que hay que hacer con él, sinceramente. Creo que pues está echando sobre sus propias espaldas una causa universal, como es la lucha contra el racismo a nivel global. Y eso aplasta a cualquiera. Es decir,
y eso conlleva un desgaste. Porque
claro, un desgaste emocional brutal.
No, ayer lo he reconocido diciendo, no estoy jugando como debería. Porque
tiene menos ganas de seguir jugando.
Total, recuérdame, partido hoy, que no todos los días se juega con Brasil.
Efectivamente, España-Brasil, 9:30 de la noche, desde las 9 lo contamos en tiempo de juego. Quedan entradas todavía, por si hay alguien así que quiera aprovechar este martes, pues oye, es un buen plan.
Pero seguro que marca Vinicius.
No se ve todos los días.
¿A qué precio las entradas? ¿Tampoco?
Entre 40 y 110 euros, eso sí. Pero que de 40 quedan pocas.
Ya veremos. Bueno,
si no tienes 50, plan esta noche.
Ya vemos si igual llueve.
50 no.
Vamos a ver si cierran el techo o no. Se decide esta mañana la reunión del partido.
El techo no se cierra en un momento, ¿no?
Bueno, tarda un rato, pero nada, yo creo que eso...
Madre mía, cómo se queda atascado.
Pistoletazo ahí, de salida y lo cierra.
En fin, con la 11, la actualidad deportiva.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros, hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8:10, 7:10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un accidente, un choque entre un turismo y un VTC es la razón por la que se ha cortado la calzada exterior del Bypass Sur en dirección a A1. A raíz de la colisión han quedado afectados elementos de la calzada, como varios metros de bordillo, bocas de incendios, incluso se han roto también tuberías de agua. Mientras están los operarios de calle 30 arreglando todos esos desperfectos, la vía va a estar cortada al tráfico. En los dos coches siniestrados iban 3 personas. El conductor del turismo ha rechazado la atención sanitaria. El del VTC y su pasajera han sido dados de alta en el lugar. Se ha desviado el tráfico por el nudo sur. Es lo último de este Martes Santo, en el que también contamos otras cosas que pasan en Madrid. 30 o 40 chavales quedan para pegarse y la mayoría son menores. ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué les lleva a meterse en una pelea gratuita de la que seguramente saldrán mal parados? Son las preguntas a las que intentan responder a diario los policías que se encargan de investigar a las bandas juveniles, cada vez más violentas y con seguidores más jóvenes, con niños. Esos 30 o 40 chavales no llegaron a consumar la pelea en las tablas porque un vecino avisó a la policía a tiempo. Sospechan que iban a pegarse por controlar la zona, por hacerse fuertes en un barrio en el que no se suelen producir agresiones de este tipo. A muchos los captan en los centros escolares, en la calle, en los parques donde se reúnen. Allí tienen la vista puesta Ramón García Pellegrín, los agentes tutores de la Policía Municipal.
Conocen a la perfección las calles y parques de sus distritos. Los 270 agentes tutores que trabajan en la capital ven cada vez más acciones violentas y miembros más jóvenes entre las bandas juveniles, como cuenta COPE Javier Huerta, agente tutor en Tetuán.
Chavales que en VTC y en Uber transportaban droga con 12 años y lo veían como un juego. Es algo muy, muy preocupante y desde luego las alarmas saltan y cada vez más, desgraciadamente.
importante.
La colaboración con las familias y los centros escolares es clave en la prevención.
Son nuestros ojos. La cantidad de información que nosotros recibimos de los centros escolares es increíble. Cualquier signo de alarma, precoz, incipiente, nos llega a nosotros.
Mucha mano izquierda, formación policial y un fuerte componente social identifican a estos agentes tutores esenciales en el primer escalón de lucha contra las bandas.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 26 de marzo. 4 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Hace viento y el cielo está cubierto. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 7:53 lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12.5%. Y no puede decir un 12.5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en Factor Energía. Energía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Sigue cortado el túnel Bypass, sentido A1, se está desviando el tráfico por el nudo sur en la M30 y vamos a ver hasta ahora también cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento si circulan por la M40 a su paso por Coslada en sentido a la autovía de Barcelona. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y en un instante vemos en qué ha quedado el incidente con un autobús turístico en Chueca.
Vanguardia es ir más allá. Avanzarte al resto. Abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Vamos a tener un martes bastante más frío que ayer, en parte por el viento que hace baja la sensación térmica. Bajan los termómetros, las máximas en la capital hasta los 10-11 grados y las mínimas la próxima madrugada hasta los 6. La EMED ha activado el aviso amarillo por nevadas en la sierra, que podrían dejar hasta 5 centímetros de nieve por encima de los 1.200 metros.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La barra de un balcón torcida, unos cables que necesitan ser reparados y una imagen que ha quedado inmortalizada en más de un móvil. Podríamos decir que es casi una anécdota de lo que ha pasado con un autobús turístico que se quedó encajonado en la calle de San Bartolomé, esquina Augusto Figueroa, salvo porque la empresa se enfrenta a una multa de la Policía Municipal. De momento, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación para ver qué ocurrió exactamente cuando los vecinos de Chueca y los que pasaban por allí en ese momento vieron y escucharon esto. Es el pitido que emite el autobús al hacer la maniobra de marcha atrás y el golpe final cuando choca contra el mobiliario. La empresa está autorizada para que circulen sus autobuses turísticos, pero no por donde lo hizo este. Al parecer, el conductor intentó evitar uno de los cortes de tráfico por una de las procesiones del Domingo de Ramos y acabó en unas calles mucho más estrechas por las que no pudo avanzar. Y es que estos días de Semana Santa hay hasta 7 zonas que están sufriendo y van a sufrir cortes de tráfico precisamente para que puedan procesionar las distintas hermandades. Están en los distritos de Centro y Salamanca. Borja Caravante es delegado de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Desde el jueves hasta el domingo, en un horario de 11 a 9 de la noche, se van a peatonalizar 7 zonas, que se incorpora una más respecto al año pasado, que es la del entorno de la iglesia de San Lorenzo. Esto va a suponer cortes en 22 calles y, por tanto, una afección al tráfico y también a los propios peatones.
Bueno, puedes consultar las calles concretas, esas zonas que van a resultar afectadas por esos cortes de tráfico en Centro y en Salamanca, en nuestra web en cope.es. Y en Valdemoro se ha producido un incendio en una vivienda de la calle Castilla y León. Los bomberos lo han cogido pronto. Lo que más les ha costado ha sido acceder al foco del fuego por la gran cantidad de enseres que había. En cuanto han sofocado las llamas, han ventilado la vivienda y otras colindantes.
Detrás de la atención de tu farmacéutico entregándote tu medicamento o producto de salud está Cofares, una compañía que trabaja cada día para llegar a ti y cumplir una labor de servicio público. Hoy siempre cuidamos de ti y de los tuyos para que puedas estar tranquilo, porque tu salud es nuestra entrega. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este mes tu coche vale más. Ven a cualquiera de nuestros concesionarios y comprueba por qué en Yamóvil llevamos más de 50 años comprando coches bien cuidados. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu coche. Visita nuestro nuevo centro en Alcalá de Henares.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí. Y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.